10 de la mañana, 8 minutos, seguimos juntos aquí en la mañana del espectador. Ahora para hablar de educación, para hacer un balance también del año en materia educativa, hoy con Jorge Grunberg, es el rector de la Universidad Ort Uruguay desde el año 1996, doctor y máster en educación, egresado de la Universidad de Oxford en Estados Unidos, también ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad de la República. Antes de ser rector, fue decano y docente de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad privada. A su vez, forma parte del Consejo Académico de Ort Mundial. Ha recibido premios nacionales e internacionales en ingeniería y en educación. Y con él tenemos el gusto de conversar en los próximos minutos aquí en la mañana del espectador. Jorge, el gusto de recibirlo. Bienvenido,
Gracias, buenos días para ustedes y para la audiencia, y lo mejor para la audiencia para 2016.
Tema de educación es un tema donde uno puede elegir varios puntos de los cuales partir para poder conversar. Voy a elegir uno, podría ser otro perfectamente. Recuerdo, y usted también, y varios de los oyentes de la radio lo recordarán, educación, educación y más educación, la frase de Mujica al momento de asumir la presidencia, que quedó grabada en la memoria de muchísimos uruguayos. ¿Qué ha pasado con la educación en estos últimos años en Uruguay? ¿Cómo observa usted desde su lugar, que es un lugar de mucha importancia en materia educativa y de formación para profesionales, este panorama con lo que tenemos al día de hoy?
Bueno, primero hay que decir que nuestro presidente, en realidad, nuestro expresidente, anterior presidente, dijo esa frase que me pareció muy buena, pero en realidad la había dicho muchos años antes Tony Blair, que fue primer ministro de Gran Bretaña. Cuando yo estudiaba allá en Gran Bretaña, dijo lo mismo.
Así educación, le tocó vivirla dos veces.
Educación, educación, educación. Y bueno, a mí me parece que en materia educativa es importante tener perspectivas de largo plazo. No solo hacia adelante, sino también hacia atrás. Dificulta comprender los fenómenos, analizar la educación en términos de periodos de gobierno. La educación es un tema de Estado, es un tema de sociedad, y no hay que medirlo en periodos de gobierno. Entonces, si uno mira la educación uruguaya, se encuentra algunas grandes etapas. Una es la etapa de José Pedro Varela, en donde hace ya muchísimo más de un siglo, bastante más de un siglo, en el cual Uruguay tiene una acción decidida y pionera, y que crea la base para el Uruguay moderno, extendiendo la alfabetización de las élites hacia el conjunto del país. Luego hay una segunda etapa, en donde hacemos una aceleración, digamos, hasta casi diría la década del 80, en el cual se intenta repetir esta acción universalizadora de la educación hacia la educación secundaria, lo cual era muy lógico. Si Uruguay se encuentra en la segunda mitad del siglo XX, y en particular se encuentra al finalizar la dictadura y recomenzar la democracia, se encuentra que tiene una educación secundaria elitista. Por más que parezca incomprensible que la educación pública gratuita sea elitista, la realidad es que era elitista, y que sigue siéndolo, en el sentido no del acceso, sino de la graduación. Son muy pocos los que se gradúan de bachillerato, y si uno mira el boletín que acaba de publicar el Ministerio de Educación hace pocos días, que está muy bien hecho, por cierto, y que se viene haciendo desde hace varios años regularmente, uno se fija que si bien accede mucha gente a secundaria, los que se gradúan son en su mayoría de los quintiles de mejores ingresos de la población. Entre las personas más pobres se gradúa muy poca gente de bachiller. Entre las personas más ricas se gradúan todos, virtualmente todos, de bachiller. Quiere decir que entonces termina la dictadura, Uruguay se encuentra con una educación secundaria elitista, y los gobiernos de la época, correctamente, intentan por distintas vías, una fue la reforma de Rama u otras, extender el derecho a la educación secundaria a todo el país, no solamente a toda la sociedad, digamos, no solo a las clases medias y medias altas, no solamente como un imperativo democrático, que era un poco la idea al volver a la democracia, sino además por un interés económico del país. No hay país que pueda progresar si la cantidad de personas que hace estudios universitarios es muy poca y no se puede aumentar la cantidad de gente que hace estudios universitarios si no se aumenta primero la cantidad de gente que hace bachillerato y un bachillerato de buena calidad. Así que tenemos una segunda etapa en la cual Uruguay intenta universalizar el derecho a la educación secundaria. En esta segundo, si bien José Pedro Varela tuvo éxito en la primera etapa, no tuvimos éxito en la segunda, o no tuvimos éxito suficiente. Es decir, hoy, casi 40 años después de retomada la democracia y de iniciado estos esfuerzos de universalización de la educación secundaria, seguimos con que solamente un tercio de los uruguayos termina el bachillerato, aproximadamente, quizá un poquito más hoy, apenas un poco más de un tercio también de bachillerato, y de los que terminan son en su mayoría de Montevideo y de los más ricos de la población.
En este contexto, considerando esta realidad que usted está planteando en materia educativa, lo hablábamos antes de abrir los micrófonos, el uso de las nuevas tecnologías que ha cambiado el mundo entero, y Uruguay no es la excepción. ¿Qué papel cumple la tecnología en la educación de hoy? ¿Y en qué nivel ustedes observan que estamos en Uruguay? Porque se habla mucho de que Uruguay es una excepción si uno mira, por ejemplo, el continente.
¿Una excepción a qué?
En cuanto al desarrollo de la tecnología, el acceso a la conectividad, por ejemplo.
No me consta. A mí no me consta. Yo creo que no me consta no quiere decir que esté sacándole méritos de lo que hemos hecho. En los últimos años ha habido desarrollos que yo considero positivos en Uruguay. Uno fue el esfuerzo de ampliar la conectividad por parte de Antel. Hoy hay conectividad en banda ancha. Uno podría discutir los precios comparados. Es decir, uno contrata banda ancha hoy en Singapur, contrata banda ancha en Corea del Sur, contrata banda ancha en Israel, mucho más barato. Pero bueno, sí hay que decir, y es un elemento positivo, que en los últimos años Uruguay amplió muchísimo su conectividad y hoy es notoria la mayor acceso que tienen los uruguayos y las empresas uruguayas a la conectividad internacional. Eso es muy importante, especialmente para los jóvenes que están buscando reformular sus planes de vida y que quieren desde Uruguay producir para el exterior. No se puede producir para el exterior si no se tiene buena conectividad. Así que es un elemento positivo. Otro elemento positivo es, por ejemplo, el Plan Ceibal. Es un proyecto que llevó a difundir el acceso a la tecnología en poblaciones que no lo tenían. Yo creo que hay allí una interrogante sobre los resultados, pero es una inversión y hay allí decenas de miles de jóvenes uruguayos que dentro de pocos años van a salir al mercado laboral o a entrar a las universidades, ya habiendo sido formados como parte del Plan Ceibal. Probablemente ahí está la apuesta más grande del Uruguay, o sea, si Uruguay lo podemos modernizar, va a ser a caballo o sobre la base de las nuevas pautas o de las nuevas actitudes que hemos podido formar en estas nuevas generaciones que tuvieron acceso al Plan Ceibal. Quiere decir que la difusión de la tecnología inalámbrica, de celulares en Uruguay, hay una cantidad de elementos positivos. Por otro lado, hay muchas otras cosas para hacer, es decir, la televisión digital y todo lo que eso supone quedó medio por el camino. La producción local de tecnología que sobre la cual había promesas es todavía muy de showroom, es muy de exposición, pero es difícil decir. Es decir, Uruguay sigue produciendo y exportando productos primarios. Entonces, si bien uno tiene, y por ejemplo nuestra universidad ha apoyado mucho, ha trabajado mucho con jóvenes a que formen empresas y algunas les ha ido muy bien, como Pedidos Ya.
Sí, de eso también ahora más tarde le quería preguntar.
Exactamente, o sea, si bien hay historias interesantes de uruguayos que yo conozco a través de nuestra universidad, que por ejemplo han creado empresas de videojuegos, que han entrado empresas de comercio electrónico como Pedidos Ya, que han creado empresas de software para analizar fútbol, que han creado vacunas, biotecnología, todo eso existe, pero todavía es poco. Y si uno mira las macro cifras de Uruguay, seguimos predominantemente siendo un país de producción y exportación de productos primarios. Es más, debemos preocuparnos porque somos más dependientes de los productos primarios que hace 20 años, no menos.
Justamente enlazando esta respuesta que usted daba algo que mencionó recién, como por ejemplo la situación de Pedido Ya, esta creación que nació allí, que se convirtió en un emprendimiento exitoso. Pienso también en la Casa Uruguaya, que ha tenido una gran repercusión a nivel mundial. ¿Hay países interesados en comprar el proyecto? ¿Cómo nota la repercusión en ese sentido?
La Casa Uruguaya fue nuestro regalo de fin de año. La Casa Uruguaya es un proyecto de 33 alumnos de ORT, 7 profesores de distintas facultades. La Casa Uruguaya es uno de esos proyectos soñados que uno tiene como rector, porque uno siempre dice, hay que promover el emprendimiento, hay que promover el trabajo interdisciplinario, hay que promover el trabajo de alumnos con profesores, hay que promover exportación, hay que promover la producción uruguaya a nivel internacional, pero uno dice eso, pero es muy difícil de hacer. Y entonces de repente la Casa Uruguaya, que es un proyecto por el cual alumnos de arquitectura y de otras y de ingeniería y de diseño y de economía de las facultades de ORT se juntaron con sus profesores y diseñan una casa autosustentable en Uruguay. No solamente la diseñan en el papel, la construyen y uno camina dentro.
Claro, se hace realidad.
Y se sorprende, y no solamente la diseñan y la construyen, sino que la logran enviar nada menos que hasta Colombia a un concurso internacional organizado por el Ministerio de Energía de los Estados Unidos, y no solamente llegan a Colombia y desarman la casa acá, arman la casa de vuelta en Colombia, todos estos estudiantes, estamos hablando de una edad promedio, 24 años, 25 años, algunos están graduados ya de arquitecto, ingeniero, diseñador, otros no están ni siquiera graduados, son estudiantes todavía, desarman la casa acá, la envían allá, la arman allá, se presentan frente a 15, 20 universidades de América Latina, de Alemania, de España, de Colombia, por supuesto, y ganan. Y entonces allí hay una demostración de lo que puede ser la producción intelectual uruguaya. La Casa Uruguaya, no solamente es un orgullo para la Universidad de ORT, es un orgullo para Uruguay, es un orgullo para sus autores, por supuesto, pero además es una lo que se llama a veces una prueba de concepto. Quiere decir que se demuestra que se puede hacer. ¿Puede Uruguay competir en alta tecnología a nivel mundial? Frente al escepticismo, frente al cinismo que uno a veces encuentra en nuestro país, aquí está la respuesta clara, tangible, efectiva. La respuesta es sí.
Jorge, en estos últimos años todos hemos podido observar el desarrollo de una enorme cantidad de carreras que antes, de repente, eran impensables o que por lo menos no estaban planteadas en ningún papel ni en ningún proyecto y se han convertido en una realidad. ¿Qué carreras cree usted que están faltando en este momento? Pensando en ese Uruguay que hay que desarrollar, ¿por qué no a caballo de estas nuevas tecnologías, de este nuevo mundo también que se está moviendo con otros paradigmas que de repente hace unos años también eran impensables?
Bueno, más que carreras específicas, te diría, esta no es una pregunta que se pueda responder, y te voy a explicar por qué. Porque una buena parte de los trabajos en que la gente va a trabajar en los próximos años todavía no existen. Entonces, si yo hace 20 años te decía, vamos a crear un cargo de animador digital, cuando todavía no había salido Toy Story, ¿qué me hubieras dicho? ¿Mi hijo va a estudiar eso? No entiendo ni lo que es. Si yo te hubiera dicho, vamos a hacer una carrera de biotecnología, no hubiéramos sabido lo que es.
Pero ahora hay herramientas que de repente permiten proyectar un poco más lo que puede llegar a venir.
Ya, como decía un profesor mío francés hace muchos años, siempre decía, hacer predicciones es siempre difícil, especialmente sobre el futuro. Es muy difícil. No sabemos qué tenemos por delante. No sabemos el fracking, los cambios tecnológicos en la energía, los cambios. Yo te digo hoy, por ejemplo, una de las profesiones de más crecimiento en Estados Unidos es analista de Big Data. Entonces yo te pregunto, si te hubieras dicho en tu casa, voy a estudiar analista de Big Data, ¿qué te hubieran dicho? no, dejá de fumar. La gente no entendía lo que era. Tenemos por delante una cantidad de tecnologías nuevas que están, y en el futuro todavía más, van a reformular el mercado laboral, van a reformular la producción de conocimiento. Fíjate tú, por ejemplo, dónde estamos. Yo acá veo, parece una radio, pero junto con una radio es un estudio de televisión. Y además es un sitio web en donde los materiales se van a salir textuales. Entonces, si tú miras hoy, ¿esto es una radio o es un estudio de televisión? ¿Es un canal de televisión? ¿Es una radio? ¿Es un sitio web? ¿Es un lugar de producción de contenidos digitales? Está en reformulación el mundo. Entonces, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué carreras son las que dentro de un tiempo van a existir? Nadie lo puede decir con certeza. Nosotros, por supuesto, como universidad, estamos continuamente pensando en nuevas carreras y justamente, bueno, ahora estamos pensando en Big Data, por ejemplo, estamos hablando de bioinformática, estamos hablando de sistemas geoposicionales, estamos hablando de drones, de autos que se manejan solos, en fin, estamos hablando de, ahora hay alumnos nuestros haciendo fertilizantes en base a algas, porque la conservación de la naturaleza es sumamente importante. Yo te diría que más importante que pensar en carreras nuevas para el Uruguay, lo más urgente es pensar en incrementar, expandir y profundizar el sistema de posgrados en Uruguay.
Y en ese contexto, ¿qué pasa con la formación de los docentes?
¿Tú te refieres a los docentes preuniversitarios o los universitarios?
Bueno, los docentes que van a dar justamente los cursos en la universidad.
A ver, son dos mundos diferentes. Mm. El docente preuniversitario, el docente de liceo. Especialmente, corresponde una formación que en el Uruguay tiene una honrosa trayectoria, lustrosa trayectoria, especialmente a nivel primario, también en secundario en muchas áreas, pero que con el tiempo se ha ido resquebrajando un poco porque han surgido disciplinas nuevas, porque bueno, un sistema secundario que orientaba a formar a 10% de la población, que era lo que entraba a la universidad, bueno, con los profesores que había estaba muy bien, pero cuando estamos orientados a que ingresa 60% de la población a primero de liceo, la cantidad de profesores que necesitamos es 8 o 10 veces más, sin contar que los nuevos alumnos que ingresan son alumnos que vienen de hogares con mucho menor apoyo de su familia. Entonces los profesores tienen una tarea todavía mucho más difícil que antes. Entonces, bueno, la formación docente a nivel preuniversitario es un desafío para el Uruguay. Hay distintos enfoques. Hoy en día, internacionalmente, el enfoque más aceptado es el enfoque de Finlandia, en el cual, en general, los docentes en Finlandia y los países que quieren emular o inspirarse en el éxito finlandés de la educación secundaria, lo están tomando un poco como paradigma, es que el docente, en lugar de ser un profesor de su materia, es un licenciado en la disciplina. O sea, el profesor de biología es primero un licenciado en biología y después hace un máster en educación. Así funciona en Finlandia, los resultados son de excelente para arriba, como se sabe a partir de las pruebas PISA y de muchas otras evaluaciones europeas e internacionales. Entonces, ese es un buen modelo. No quiere decir que el uruguayo sea malo, quiere decir que en el mundo, quizás hace 20, 30 años, que el docente secundario tuviera un posgrado no era tan importante. Ahora lo es, porque la producción de conocimiento en biología, en informática, en matemática, en física, incluso en muchas otras áreas, hace que un docente que tiene que estar continuamente renovando su conocimiento. Y para renovar su conocimiento, el hecho de hacer un posgrado es muy importante.
Renovar el conocimiento propio y además también las estrategias para poder enseñar.
Absolutamente.
Porque ahí también hay un cambio.
Claro. Entonces, internacionalmente lo que se ha encontrado es que si el docente de biología, como decía, o de física, primero hace una licenciatura en física o una carrera de ingeniería o algo similar, y luego hace un máster en educación, en pedagogía, en didáctica, esa es una combinación que hoy en día se ve como más efectiva que la carrera de 4 años solo de profesorado. ¿Por qué? Porque le da a la persona un título universitario, un posgrado, la capacidad de investigar y producir conocimiento y además un buen balance entre el conocimiento profundo de su disciplina y el conocimiento profundo de las técnicas de enseñanza.
Me quedarían muchas preguntas más por hacer, pero una que inclusive parte también de la audiencia. ¿Cómo está la ORT y también el sistema universitario uruguayo en general visto afuera, la gente que sale con un título del Uruguay hacia el mundo?
El Uruguay marca país es respetado, porque Uruguay no ha tenido los problemas de corrupción, incluyendo en el ámbito educativo, que uno que han tenido otros países de América Latina, u otros países incluso grandes como Rusia, donde se han encontrado, Pakistán, donde se han encontrado esquemas de corrupción, lo que se llama en inglés molinos de diplomas, o sea, lugares donde uno manda un cheque y le mandan un diploma. En Uruguay, por suerte, no hemos tenido eso. El esquema, sistema regulatorio de control ha sido y es, y creo que está siendo incluso más efectivo que antes. Entonces, en ese sentido, la marca país está defendida. Y también ha hecho bien el Uruguay en mantener un sistema de control de calidad, por el cual, sin llegar al nivel de corrupción, uno mira países como Costa Rica, Perú, Guatemala, una cantidad, incluso Brasil, en donde han surgido centenares de instituciones universitarias, decenas o centenares, en el caso de Brasil, de instituciones universitarias de calidad y reputación muy cuestionable, porque los esquemas de control de calidad no han sido suficientemente buenos. En Uruguay eso también se ha evitado. Quiere decir que los títulos uruguayos son aceptados en el mundo como títulos reales que reflejan los años cursados y demás. Eso es desde el punto de vista documental y desde el punto de vista legal. Ahora, desde el punto de vista de la calidad, por supuesto, Uruguay tiene muchos deberes para hacer. América Latina tiene muchísimos deberes para hacer. En general, si uno mira, por ejemplo, la cantidad de premios Nobel per cápita, América Latina no figura en el radar. Si uno mira la cantidad de patentes producidas, científico-tecnológicas, solamente Corea del Sur patenta mucho más por año que toda América Latina junta. Sí, estamos hablando de una relación de 10 a 1 aproximadamente. Entonces, si uno mira la producción, o sea, China está produciendo más ingenieros que Estados Unidos, está produciendo más PhDs en computación, en matemática, que Estados Unidos. India está empezando a producir más ingenieros y doctores que los países europeos. Entonces, claro, del punto de vista de la seriedad regulatoria, documental, estamos bien. Pero del punto de vista de el tener un sistema educativo, especialmente universitario, que lleve a la producción de conocimiento para promover un desarrollo que no esté basado exclusivamente en el sector primario, de tener un conocimiento, de tener una producción con mucho mayor contenido de conocimiento y con mucho mayor contenido de innovación y, por lo tanto, mucho mayor valor. En ese sentido tenemos mucho más deberes para hacer, no solo nosotros, sino toda la región.
Jorge, se termina el 2015, viene un nuevo año, el 2016. ¿Algún elemento o algunos elementos que usted quiera destacar de lo que dejó este 2015 para la Universidad Dort y objetivos, por lo menos, de los primarios para el año 2016?
Bueno, como ya mencioné, para nosotros fue un gran orgullo el Premio Internacional de la Casa Solar. Tuvimos este año la acreditación de nuestro máster en administración a nivel internacional por la Asociación de MBAs en el mundo. Hemos tenido una cantidad de satisfacciones a lo largo del año, pero lo importante, por supuesto, es el futuro, porque la actividad universitaria inherentemente, filosóficamente, es una actividad que mira para adelante siempre. Y bueno, y en ese sentido, uno de los proyectos importantes que estamos haciendo ahora, acá vecino de ustedes, en la calle Mercedes, vamos a inaugurar un centro dedicado nada más que al emprendimiento. Va a ser un lugar físico, estilo Valle del Silicón, en donde los grupos de alumnos nuestros que convenzan a la comisión de que se ocupa de eso, de la universidad, a nuestro centro de innovación y emprendimiento, se les va a dar un lugar de trabajo dentro de la universidad, apoyo, es decir, la ayuda para conseguir apoyo financiero, además, para transformar sus tesis de fin de carrera
en proyectos.
En proyectos, o sea, de alguna manera sistematizar los procesos creativos y de promoción de emprendimiento, de los cuales Pedidos Ya, o WOW, o Quisanar, en fin, son algunos ejemplos. Este es uno de los proyectos grandes que tenemos. Vamos a abrir en Cuaremi Mercedes un centro de emprendimiento en modalidad de estilo coworking, donde van a estar ahí trabajando alumnos de distintas carreras, en fin, lugar de fertilización, un invernadero, incubadora, como le quieras llamar. Por otro lado, acabamos de inaugurar un laboratorio de biotecnología que, con ayuda de la ANI, lo estamos transformando en un centro único en el país para desarrollar proyectos de punta para la industria biotecnológica del país. O sea que nuestros alumnos van a estar trabajando en un laboratorio modelo, también en la calle Mercedes, con tecnología de punta para el país, digamos, para el estándar nuestro, que va a permitir a las industrias biotecnológicas colaborar con nuestros profesores y alumnos para el desarrollo de nuevas cosas. Ya han empezado algunas, como yo decía, los fertilizantes en base a algas, vacunas para caballos y otros ejemplos. Pero bueno, ahora vamos a tener entonces las tesis de fin de carrera de los alumnos de Ingeniería en Biotecnología dedicado directamente a hacer proyectos reales con empresas. Luego, bueno, la Casa Uruguaya, más allá del premio, estamos trabajando en un proyecto con un organismo incluso del Estado, del cual todavía no estoy libre para mencionarlo, pero es probable que lo pongamos en un lugar instalada. Nos vamos a traer de vuelta a la Casa de Colombia, a armarla de vuelta en Uruguay y trabajarla en colaboración con un organismo de visión moderna que tiene el Estado, que por supuesto los hay, en el cual instalaríamos la casa en un lugar abierto a la comunidad uruguaya para hacer mediciones. Entonces vamos a hacer mediciones de generación eólica, solar, es decir, vamos a usarlo como un polo para el aprendizaje y la experimentación con energías renovables en nuestro país.
Así que se viene un 2016 que va a estar lleno de actividades y vamos a estar seguramente muy atentos a todo lo que va a ocurrir allí. A Jorge Grunberg, el rector de la Universidad ORT, le agradezco mucho estos minutos, haberse acercado aquí al espectador a conversar, y por supuesto, como le decía, vamos a estar atentos a todo lo que se viene. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, y de vuelta lo mejor para 2016, para ti, para el equipo de la radio y para la audiencia.